las vacunas trascendentes para la vida de las personas.
Bueno.
En fin. Ay, Dios. Vamos al tema yerba. Porque ayer hubo importantes novedades. Quien hasta ayer era solamente director del INIM por Misiones, ahora se convirtió en subsecretario de los asuntos yerbateros en el Ministerio del Agro. Estamos hablando de Ricardo Maciel, que está en línea. Ricardo, soy Laureano, estamos con Evelyn, ¿cómo va?
Buen día.
Buen día, Laureano, buen día, Evelyn, y a la audiencia.
Lo voy a hacer en criollo, ¿no? ¿En qué quilombo te metiste?
Sí, un momento complicado, pero un lindo desafío como para tratar que de forma conjunta podamos revertir esta situación que se profundizó a partir de determinadas decisiones políticas que regularon al organismo que fue creado para justamente corregir una situación como la que estamos pasando hoy, ¿no?
¿Qué te pidió el gobernador?
Articulación con todos los actores, donde no haya esa disputa y esa pelea entre los mismos productores muchas veces, o enfrentados, o cada uno opinando cuál es la vía, el camino a desarrollar, sino tratar de acordar un esquema y que avancemos todos juntos detrás de ella. Uh-huh. Independientemente de los espacios que ocupan cada uno, inclusive de la cuestión de política, que muchas veces también atraviesa esta situación y genera más conflicto de lo que ya hay. Y entonces, bueno, sumar todos aquellos que de alguna manera quieren o tienen para aportar, mientras sea para mejorar la situación, bienvenido sea, escucharlo a todos y a partir de ahí buscar un esquema que permita corregir esta situación.
Evelyn.
Ricardo, mientras sí. Se lleva adelante todo este tipo de conversaciones y esta búsqueda de resolver la problemática dentro de lo que se pueda, ¿cuál es la prioridad ahora?
Y la prioridad es el tema precio, por supuesto, siempre. Pero el tema cuando no tenés elementos legales o herramientas legales de exigencia, se complica y mucho. Y esto no es de ahora, sino ya nos pasó y fue la causal de la creación del instituto. Entonces, bueno, dentro de ese esquema de necesidad de tener herramientas legales, la provincia insistió con una ampliación ante la Corte Suprema de volver a que el organismo del INIM pueda tener esas facultades, pero mientras eso ocurra y tenga un carril de acompañamiento, es buscar otros elementos o otras acciones que de alguna manera también cumpla ese objetivo. Así que lo esencial es el tema mejorar las condiciones que se están pagando los productores. Y esto no muchos plantean, el negocio de yerbatero está en crisis, y no es así. Lo que está en crisis otra vez es la distribución de las ganancias que genera ese negocio de yerbatero. Si vos mirás los números y el mercado interno, a pesar de la crisis de consumo que hay en distintos productos, en tema de hierba mate estamos mejorando comparativamente lo que fue el año pasado. Exportación estamos muy bien y con una línea de crecimiento hacia afuera realmente muy muy interesante. Pero si esa mejor venta, tanto el mercado interno o mercado externo, no se traduce en mejores condiciones la compra de materia prima, no tiene mucho sentido, digamos. Entonces, fortalecer la comercialización, pero también buscar mecanismos que se paguen mejores valores. Los valores que se están ofreciendo en esta zafriña, haciendo un testeo en distintos lugares, realmente es muy bajo.
Es menos de la mitad, ¿no?, de lo que debería, o me parece.
Así es. Así es, es menos lo que del costo de producción, menos la mitad del costo de la producción, que pues, el productor hoy se encuentra y charlando con algunos, bueno, que por ahí están a favor del libre mercado, le digo que el productor negocie libremente, pero es muy difícil que el productor con poca capacidad de negociación no porque no tenga las condiciones para negociar, sino por el volumen que maneja. Hay uno que impone las condiciones, y entras dentro de esa línea, tenemos que traccionar. Fíjate, el productor, o al productor, el comprador le indica y pone las condiciones, pero sin embargo el productor tiene el principal costo de producción, que es la mano obra, está regulado. O sea, tiene libertad por un lado, pero tiene una imposición del jornal del tarifero o del trabajador rural, establecido por ley. Lo mismo que los costos, otro insumo que influye mucho en el costo son el combustible, y eso todos los días va creciendo. Entonces no hay compatibilidad entre esa libertad que se manifiesta con el condicionamiento que tiene el productor, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que el gobernador también te pidió que siguieras en el INIM, que no dejaras de representar a Misiones ahí.
Exactamente, sí, eso lo planteó por el sentido justamente. Antes, hasta hace 2 años atrás, toda la política, de alguna manera, yerbatera, con todas sus idas y vueltas, lo resolvíamos dentro del ámbito del INIM. Al estar acotado las herramientas que disponíamos, es que bueno, también nos ponemos digamos dentro de lo que es la estructura del ministerio para ver de qué manera contrarrestamos esta situación entre dos espacios diferentes, digamos, ¿no? Tanto el INIM, lo que se pueda batallar y llevar adelante adentro del organismo, pero también desde la provincia ver de qué podemos hacer como para poder ayudar a que esta situación no se profundice, ¿no?
Yo preguntaba esto para entender qué expectativa genera que el INIM tenga un presidente, porque pareciera que ahí tenemos puesta la mira de que se va a volver a sentar todo el mundo a fijar un precio. ¿Esto es así, siendo crudos?
El primer paso fundamental, creo, era lo que buscábamos y valoramos que haya ocurrido, que es que Nación defina a su representante, porque es la figura legal que normaliza al instituto, porque es nada más que ni nada menos que el presidente. Hay planteos judiciales de organizaciones de productores que habían hecho presentaciones y que fueron favorables en la restitución de las facultades, que hay que ver ahora si esas situaciones se pueden estar retomando y llevando adelante, pero mientras judicialmente no se establezca y se recupere las facultades que tiene el organismo de convocar a sesiones de precios y todo lo que eso conlleva, hoy no, legalmente no estaría pudiendo hacerlo.
Uh-huh. Digo que ahora hay un vínculo diferente con Corrientes, o por lo menos se nota eso desde el momento en que el gobernador Pasalacqua fue a esta asunción del gobernador Juan Pablo Valdés, ¿no? ¿Es posible convencer a Corrientes de sentarse y seguir sumando gente para presionar la fijación de un precio, o Corrientes no cambia de opinión de lo que venía manifestando hasta ahora?
Sí, Corrientes tiene un modelo de desarrollo yerbatero muy diferente al nuestro. Ellos tienen un desarrollo mucho más de integración vertical, en donde los productores, la mayoría son grandes, que también son secaderos y son molinos, ¿sí? Y el negocio, propiamente para Corrientes, no es la venta de hoja verde y la venta de canchada, sino la venta de la obrada. Uh-huh. Por eso también ellos tienen una mirada diferente sobre estas cuestiones, pero estuve hablando con quien es el ministro de la producción de Corrientes y también el representante de Corrientes en el directorio, para rediscutir todas estas situaciones, porque a la larga esta situación de competencia de precio hacia abajo, como está ocurriendo, también va a arrastrar a las grandes industrias. También van a entrar en conflicto. Y creo no sirve para nadie de que lo que está ocurriendo hoy, que los precios que se pagan cada vez es más hacia la baja y que dentro de ese camino, por supuesto, los productores de emisiones son los que más sufren por el hecho que el grueso de esos pequeños productores comercializan la hoja verde o hierba mate canchada. Y es aquí también donde, charlando con muchos productores, por ahí también estas peleas, digamos, que hay en el territorio, muchas veces chocan con su propio secadero, que es el copiador, que es el comprador inmediato que tienen, pero muchas veces esos pequeños y medianos secaderos también están en riesgo porque el valor que le están pagando por la canchada es muy muy inferior para que pueda cumplir un mejor precio por la hoja verde. Así que el escenario es este, hay que trabajarlo, ya la hemos sufrido esta situación, en 2001, posterior a una desregulación como la que tuvimos ahora, solamente que en esta oportunidad fue mucho más rápido el efecto que tuvo, el efecto adverso, y creo que entre todos, si nos sumamos detrás de una misma línea de defensa y de buscar herramientas que garanticen o corrijan esta situación de pagos y condiciones de pagos, creo que bueno, podemos estar poniendo un freno a esta situación, porque si no, creo que no vamos a tener otra oportunidad como para poder revertir la situación como la que hubo en los 90, ¿no?
En este contexto, digamos, sin que se muevan las piezas, sin que el gobierno nacional dé una señal de que aceptaría algún tipo de regulación, sin que se pueda fijar un precio mejor, ¿qué se espera para 2026 en el sector yerbatero?
Tenemos que trabajar entre todos, acá no hay una solución mágica y menos de una subsecretaría o ni siquiera de un ministerio, sino entre todos buscar a un esquema a una herramienta, necesitamos a una herramienta legal y administrativa como para poder encauzar y controlar. Hoy tenemos el control del físico del producto, tanto hoja verde, cómo entran los secaderos, la canchada y cómo sale hacia la góndola. Pero nos falta el control del flujo económico, de cómo se paga esas condiciones. Tenemos que generar esa... Bueno, es lo que yo, al segundo día de estar en la función, estoy pensando y también charlando con distintos actores, digamos, de buscar alguna herramienta que generen un mejor control sobre el flujo financiero y las condiciones que se está pagando. Y no desistir de convencer a Nación de que la regulación no es que le estamos poniendo o cortando libertad a la industria de llevar su actividad económica. Simplemente lo que la ley del INIM determinaba como regulación definiendo precio era obligar a las partes a acordar un valor, y si no hubiera acuerdo acá, Nación intervenir o decidir sobre un valor determinado, pero para ponerle un piso del precio de la materia prima para los productores, y que la competencia a partir de ese piso sea libre para los industriales, porque hoy, insisto con esto, no está en crisis el negocio intranjero, está en crisis la distribución que genera ese negocio. Uh-huh. Y si no hay un piso de referencia, es muy muy difícil, ¿no?
Sobre todo porque si no queda mucho concentrado en poquitas manos, como está ocurriendo hasta ahora.
Exactamente. Por eso decía, en los 90 hubo un proceso de concentración muy grande. Al comienzo de los 90, cuando estaba la CRIM, estaba el productor, estaba el secadero que secaba la hoja verde, y estaba el industrial que se encargaba de la molienda y comercialización. En los 90 se produjo un avance terrible de lo que es la integración, en donde el industrial no solamente ya se molía, sino que también construía y ampliaba su secadero y también tenía sus propias plantaciones. Y si esta situación se mantiene, en muy corto plazo vamos a tener justamente esta concentración que queremos evitarlo.
Gracias, Ricardo, por la charla, muy amable.
Gracias a ustedes, abrazos.
Adiós. Ricardo Maciel es el flamante subsecretario de Asuntos Yerbateros, que va a seguir siendo el representante de Misiones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, planteando básicamente el gran desafío, pero sobre todo diciendo las expectativas son altas, pero nosotros desde una subsecretaría no vamos a poder revertir esto si no hay señales políticas. ¿De quién? Y debería ser desde el INIM, para que haya algún tipo de fijación de precio, porque dice él, hoy la crisis no es de todo el sector, solamente de cómo se distribuyen los recursos entre los que más ganan, en evidente mención hacia la molinería, versus los productores.
Arriba la radio, por Radio App 95.5. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar.
Producto bien misionero, desde la tierra sin mal, la yerba tiene su nombre.